Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos. Termina una semana en la que seguimos haciendo frente al virus como buenamente podemos, mientras continúa el debate sobre si con Omicron terminará la pandemia y se convertirá en endemia. Y bueno, hay gente que no lo tiene tan claro, que prefiere ser prudente y esperar a que pase este primer invierno en el que estamos todos vacunados y luego ya veremos qué pasa. Esto ocupa prácticamente todo el interés, aunque hay otras noticias que no queremos pasar por alto, y más si hablamos de trabajo. De hecho, nosotros esta noche vamos a poner el foco en el llamado síndrome del trabajador quemado. Como sabrás, este año ha sido incluido por primera vez en la guía de enfermedades laborales de la Organización Mundial de la Salud. Y es algo que se puede confundir con el estrés, con la ansiedad, pero cuando el desgaste mental es constante, el cansancio físico no cesa y esto empieza a afectar a nuestro rendimiento laboral y a nuestra vida en general, ya no se trata de estrés. Hablamos de algo mucho más serio que vamos a analizar esta noche. De hecho, nos va a ayudar Luis, que es una persona que acaba de ser diagnosticada con este síndrome del trabajador quemado. Enseguida hablamos con él. Estamos la noche de COPE edición sábado, como siempre, poniendo en marcha las redes sociales del programa, de las que estará muy pendiente Ana Huertas. Buenísimas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Rosa?
Pues muy bien, querida mía. No te he preguntado si has estado ya a las rebajas.
Pues te voy a decir una cosa. Es que me he prohibido ir a las rebajas.
¿Qué dices?
Pero a lo mejor me paso un día. Sí, porque tengo mucha ropa, ahora mismo no me hace falta nada. Y digo, pues es que aunque pudiese comprarme cualquier chollo, no lo necesito, así que ese dinero pues se ahorra y para otra cosa, que también hay que ser un poquito sostenible.
Que sí, que está muy bien pensado. Lo que pasa es que yo decía, Ana, que es muy moderna ella, que siempre va la última, seguro que está arrasando ya las rebajas.
Ay,
pero bueno.
No, y es que además al final acabo siempre en nueva temporada, entonces claro, a lo mejor claro, algún día me paso, ¿eh? No,
es que últimamente hay pocos chollos en las rebajas, también te digo.
Sí, eso es verdad.
Bueno, en cualquier caso, es tiempo de rebajas, días de compras, de aguantar colas, especialmente ahora que llega el fin de semana. Y claro, se nos ha ocurrido hablar de colas, de colarse, de técnicas, de anécdotas. ¿Quién no se ha colado alguna vez? Otra cosa es que te haya salido bien. Y luego está, claro, que creo que todos hemos sido víctimas, a todos se nos han intentado colar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se lo dices? ¿No se lo dices? ¿Te aguantas? De todo eso hablamos esta noche con los oyentes, Ana Huertas.
Eso es, y a ver, una de las cosas más importantes es que si te cuelas, al menos, bueno, pues que lo reconozcas.
Yo solo me he colado una vez en mi vida y creo que ahora sería incapaz de hacerlo. Solo de pensarlo me pongo rojo. Quien haya estado en Euro Disney me entenderá perfectamente esas largas colas impresionantes. Con toda mi jeta empecé a saltar vallas. La gente insultándome en francés. Yo me hacía el loco hablando en español. ¡Ah, es que está ahí mi hermana, que he tenido que ir al baño! Y después de saltarme tres o cuatro vallas de estas, pues me pongo al lado de una chica y empecé a hablarle allí como si la conociera toda la vida. La otra me miraba súper raro y yo, no, sí, es que estaba aquí, no sé qué, estas cosas que sean de joven.
Pero qué vergüenza, qué situación, ¿no?
Y te puedes hablar con alguien ahí en plan, como, bueno, voy a disimular como pueda.
La cara de la pobre chica diciendo, pero ¿este quién es? Por favor, quítenmelo de aquí, está loco. Estamos de acuerdo en que colarse es un arte, ¿eh?
Sí.
Yo reconozco que a mí no se me da muy mal colar. Me hace ya tiempo que no lo practico. Yo de joven sí, ¿eh?
Yo soy al contrario, soy un poquito más de las que me aguanto. No se me da
a
muy
ver,
bien.
Yo sé que lo mío no es ejemplar. Ya te digo que lo estoy dejando, ¿eh? No quiere decir que ahora lo haga. De joven, pues a lo mejor, como este oyente, pues sí. Entonces, bueno, pues de eso hablamos esta noche. Hay muchas técnicas a la hora de colarse, muchas frases no típicas que empleamos para llamar la atención a alguien que se nos intenta colar. Y eso queremos que nos cuentes.
Eso es. ¿Dónde? Pues en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, en el 687-089770.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. I'm on an island. Even when you're close, can't take the silence.
I'd rather be alone. A todos nos os ha pasado. Hay momentos en nuestra vida laboral en los que estamos más agobiados, estamos estresados porque tenemos mucho trabajo, o a veces puede ocurrir que no te encuentras cómodo con algún compañero o con algún jefe y eso te acabe frustrando. A todos nos puede pasar en algún momento. Pero el problema sucede cuando esto ocurre día tras día, durante meses, incluso años. Cuando el desgaste mental es constante, el cansancio físico no cesa y empieza a afectar a nuestro rendimiento laboral y a nuestra vida en general, esto ya no se trata de estrés, se trata de algo más serio. Puede que estés sufriendo el síndrome del trabajador quemado o síndrome burnout. Y esto es algo que este año ha sido incluido por primera vez en la Guía de Enfermedades Laborales de la Organización Mundial de la Salud. Es difícil saber dónde está el límite y tenemos la suerte esta noche de charlar con Luis. Se dedica al sector financiero y ha sido diagnosticado con este síndrome, con el síndrome del trabajador quemado. Luis, muy buenas noches.
Hola, Rosa, buenas noches.
Bueno, lo primero, ¿cómo te encuentras?
Pues ahora un poco mejor. Llevo varios meses en terapia y bueno, la cosa se nota. Eso no es automático, no hay varitas mágicas, todo es trabajo y seguir las pautas que marca la psicóloga y acudir a las sesiones y bueno, tomártelo en serio. No es automático, pero la mejoría es notable.
Claro, no es de un día para otro, pero poco a poco así vas avanzando. Bueno, ¿y cuándo empieza todo? Porque esto no pasa de un día para otro, como tú bien dices. Supongo que llevas mucho tiempo sintiéndote mal, sin ganas de trabajar, de mal humor. ¿Qué síntomas tenías?
Pues mira, esto estuve así más o menos un año, hasta que tomé conciencia de que había un problema. Esto pasó como siempre, cuando de repente estás un día pues irascible, no te aguantas ni tú mismo ni aguantas al resto, y bueno, esto puede ser un día, tener un mal día, tener una mala semana, pero cuando se cronifica, cuando ya es algo que se convierte en hábito y al final acaba siendo parte de tu carácter, pues te das cuenta de que hay un problema realmente. Y bueno, es el tópico del primer paso es reconocerlo, pero es que es así, cuando estás cayendo, porque esto es como el descenso a los infiernos de Dante, ¿vale? Hay varias fases y según vas cayendo, pues lo que haces es negar que tengas un problema. Bueno, pues es una mala racha. Pero cuando vas pasando de fase y ya pasas de estar irascible y de estar que saltas a la mínima y que todo te enfada a la apatía, que es una fase más grave, porque realmente ahí entras en lo que, como me dice mi psicóloga, en la fase de anhedonia, en la que nada te motiva y ya es un cuadro predepresivo, y ahí es ya más complicado.
¿Y tú qué pensabas que te estaba pasando? ¿Que padecías depresión o qué pasaba por tu cabeza? ¿Por qué te sentías así?
Claro, yo al principio lo achaqué al estrés, a una racha, pero ya cuando vi que se alargaba en el tiempo yo creo que en mi caso el tocar fondo, por decirlo de algún modo, no fue un disparador concreto, no fue nada concreto que me hiciese tener la revelación de que tenía un problema. Yo creo que fue pues de repente un día, sin saber por qué, un cúmulo de situación y de mantenimiento en el tiempo de esa situación, pues me di cuenta de que eso ya no era una mala racha y de que ahí había un problema. Yo sabía que algo pasaba, pero no lo identificaba. Y cuando lo reconoces es cuando lo pones enfrente, lo enfrentas y lo separas de ti y dices, esto es un problema. Y lo acabo de reconocer porque yo lo tenía, pero pensaba que no lo tenía. Y ahí es cuando tomo cartas en el asunto y digo, bueno, pues esto habrá que ponerle algún tipo de solución.
¿En algún momento tú llegaste a pensar que podía ser causado por el trabajo? Porque tú te dedicas al sector financiero, que es un sector bastante estresante ya de por sí, que al final, en cierta manera, te puede empujar a esta situación. No sé si pensaste que podía ser el trabajo o que incluso cambiando de sector esto se podría arreglar.
No, lo achaqué al trabajo directamente por lo que tú dices, por el grado de estrés que se soporta en el sector. Pero bueno, lo que pasa es que cuando tú estás trabajando, siempre crees que puedes separar lo laboral de lo vital, de lo personal. Sí. Y al final llega un momento en el que te acaba comiendo y ya no se puede separar. Y ya el problema no lo dejas en la puerta, lo metes en casa. Y ya es un problema. Y sí, sí, está directamente relacionado con el trabajo, con el estrés.
Y cuando a ti te han diagnosticado el síndrome del trabajador quemado, ¿tú cómo te has sentido? ¿Aliviado quizás?
Sí, yo me he sentido aliviado personalmente porque creo que aunque conocer no cura de por sí, el ponerle nombre a lo que te pasa es importante. Y sobre todo separarlo de una patología, yo creo que más grave, que puede ser la depresión. El cuadro sintomatológico es análogo al de la depresión, y cuando te dicen no, que tú no estás deprimido, que lo que te pasa es esto y esto y esto, pues a mí me alivió, porque ya sabes lo que tienes enfrente, has reconocido el problema y ya puedes atajarlo de una manera que es más conveniente porque sabes lo que te pasa.
Ya, tú eres autónomo, ¿en algún momento te has cogido la baja laboral?
No. Eso es imposible.
Ya, o sea, lo has llevado todo a la vez.
Sí, todo a la vez. Hay que sacar fuerzas de flaqueza y llevarlo todo a la vez. La verdad es que, bueno, esto es imposible llevarlo si no tienes un profesional que te guíe. Porque al final es como si tú ves la punta del iceberg, pero no sabes lo que hay debajo, y el profesional te dice, ponte el traje, póntale a las bombonas que vamos a bucear y yo te guío y te voy enfocando tus zonas oscuras, tú hay que ir por aquí, por allí, y vas descubriendo realmente lo que pasa, y entonces vas tomando conciencia de que eso que te pasa tiene una causa, y que la causa es esta.
Claro, y te da ciertas pautas para llevarlo lo mejor posible. ¿Y ahora cómo afrontas tu día a día, Luis?
Pues bueno, esto es parte de un proceso, sí que hay unas ciertas pautas, pero en la terapia andamos un poco más en lo que subyace a toda esta sintomatología, pero ahora mi día lo afronto de una manera diferente a como antes, porque antes no sabía lo que sucedía, y ahora sí tengo unas ciertas herramientas para cuando se producen ciertas situaciones atajarlas y poner remedio inmediato. Lo importante es cómo tú interpretas lo que pasa, no lo que pasa. Y ahí es donde el psicólogo te da las herramientas para que el tamiz por el que pasa la realidad cambie y tú puedas interpretar las cosas de manera diferente para que te afecten de manera diferente.
Bueno, tu realidad sigue estando en el sector financiero, ¿no? En ningún momento se te pasa por la cabeza cambiar de trabajo.
No se me pasa por la cabeza cambiar de trabajo, porque creo que no es la solución tampoco. Evitar el problema tampoco te ayuda a superarlo. Exacto. Lo que hay que hacer es pertrecharse con las herramientas oportunas, y eso se hace con terapia, no de otra forma.
Y qué descanso, ¿no? Para ti, también para tu familia, para los que te rodean, ¿verdad?
Hombre, claro, cuando identificas una situación y la pones un remedio y se ve una evolución, pues es un alivio para todos, porque realmente yo no era así, yo no era esa persona. Como te he dicho, al final te creas un carácter, pero tú no eres así. Cuando empiezas a recuperar tu antiguo yo, pues es una alegría para todos.
Pues gracias, Luis, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta noche para ayudarnos a entender este síndrome, que para muchos es algo realmente reciente y tenemos muchas dudas al respecto. Uh-huh. Te lo agradezco y muchísimo ánimo.
Muchas gracias, Rosa. Gracias por dar espacio y dar voz a este problema.
Gracias, Luis. Adiós.
Gracias. Hasta luego.
Bueno, como hemos comentado, es muy importante tener claro que el síndrome del trabajador quemado no es algo que se pueda tomar a la ligera y que hay que saber distinguirlo bien de la ansiedad o del estrés, de la depresión, que también son afecciones muy importantes que hay que tratar, pero que son diferentes. Voy a hablar ahora con Sandra Martínez, que es neuropsicóloga y presidenta de la Fundación Neurón. Sandra, buenísimas noches.
Hola, buenas noches, Rosa.
Bueno, qué difícil me resulta identificar el síndrome del trabajador quemado y no confundirlo, por ejemplo, con la ansiedad, con el estrés, con la depresión. Yo a veces me pongo en vuestro lugar y digo, madre mía, estos psicólogos, ¿cómo dan en la clave de todo, no? ¿Cómo das en la tecla? Qué difícil a veces resulta esto, ¿no?
Bueno, esto al final es primero experiencia. Lógicamente, cuando ves el primer síndrome en tu carrera, es mucho más complicado que cuando ya llevas un tiempo haciendo esos diagnósticos o viendo esos perfiles. Eso por un lado. Y por otro lado, las historias clínicas, ¿no? El saber exactamente cuál es la sintomatología, conocerte bien pues esos síndromes, ¿no? Y esas clasificaciones, bueno, pues luego no te lo hace tan complicado. Pero sí que es verdad que justo este síndrome en concreto es un síndrome complejo, porque la diferencia es en el mantenimiento, ¿no? El mantenimiento de esa sintomatología, de ese estrés crónico, de esa ansiedad, de esa apatía, etcétera, pues lo que hace que puedas hacer el diagnóstico más certero. Yeah.
Bueno, y lo que Luis también decía que me ha llamado mucho la atención, la despersonalización, ¿no? Esa desconexión del sujeto con el entorno.
Claro, al final lo que estamos haciendo, el síndrome de trabajador quemado, no deja de ser una estrategia, un mecanismo de afrontamiento. Y bueno, la mente humana se está protegiendo, ¿no? Frente a ese estrés que está siendo generado, pues en el caso de Luis, por ejemplo, pues directamente con su propio trabajo, con la relación con el cliente, con la relación, en muchos casos, con la organización del profesional. Es un mecanismo de defensa, por eso aparece pues todo ese deterioro en la personalidad, en las funciones cognitivas, en la actitud, se vuelven pues más indolentes, más indiferentes, se frustran con mucha facilidad, se enfadan e incluso muchas veces pues pueden tener hasta problemas de memoria o atencionales o cometer errores tontos, ¿no? Que en el día a día.
Ya. Mira, estoy viendo algunas profesiones más propensas a este síndrome, al síndrome burnout, y veo colectivos como docentes, personal sanitario, cuerpos de seguridad del Estado, trabajadores sociales, profesiones que tienen que ver con la atención al público básicamente. Supongo que eso es lo que tienen la mayoría en común, ¿no?
Eso es, sí. Normalmente estas profesiones suelen quemarse antes por eso, por el trato con la otra persona, ¿no? Con el cliente. Claro. ¿Por qué? Pues porque hay muchas veces que, pues por ejemplo, en los sanitarios, pues ya hemos visto, ahora mismo se está diagnosticando mucho este síndrome, pero bueno, pues hay muchos de ellos que no se pueden coger las bajas, ¿no? Pero se está diagnosticando mucho por esa demanda de recursos personales que está por encima de lo que un ser humano puede dar, ¿no? Un ser humano tiene un límite y lo que muchas veces en las organizaciones se pide no está a la altura de lo que se puede dar desde la salud mental, desde la estrategia de salud, desde la quemazón, ¿no? O desde el burnout, sí. Y entonces por eso llegan a ese punto mucho más rápido.
Claro, cuando algo te supera, cuando ya no puedes con lo que tienes que hacer, ¿no? Cuando ya no das más de sí, es cuando suele aparecer.
Claro, es que al final la discrepancia entre lo que la exigencia del puesto y las características personales son un poco lo que hace que esto mantenido en el tiempo y sin un buen entorno de prevención laboral, ¿no? Y de trabajo psicológico y emocional del trabajador, pues esto mantenido en el tiempo es lo que crea ese síndrome, ¿no? De no poder llegar, de sentirse desbordado. Pero fíjate, la diferencia justo con el estrés es que cuando nos sentimos desbordados y estamos estresados, intentamos hacer mucho más, ¿no? Que eso es el estrés, hacer muchas cosas en una cantidad de tiempo limitada. Pues, por ejemplo, con el burnout ocurre todo lo contrario, que es que llega un momento en que te pierdes esa implicación.
Exacto,
ya no te esfuerzas. Ya no te esfuerzas por salir adelante. Es un poco lo que decía Luis. Estás metido en esa anedonia, en una abulia. Es mucho más cognitivo. Entras en un modo como de barbecho, ¿no? Dejas de ser útil para la empresa y para ti mismo si eres autónomo, como en el caso de Luis.
Fíjate qué problema. Y Sandra, ¿cómo se puede prevenir? Porque hemos hablado del diagnóstico, de los síntomas que podemos hacer para prevenirlo.
Bueno, hay que prevenir en varios niveles. Lo primero es que si es desde una organización, es muy importante, primero, que se definan bien las características del trabajo que se tiene que desarrollar en tiempos, en objetivos, en autonomía de los profesionales, en cómo se va a controlar ese trabajo, quién va a hacer la toma de decisiones, tener las líneas claras pues de autoridades, de jerarquías dentro de la empresa, ¿no? Si eres pues un trabajador más autónomo o incluso dentro de la empresa a nivel de relaciones con los compañeros, pues es muy importante fortalecer esos vínculos sociales, ¿no? El psicólogo de recursos humanos o el psicólogo organizativo no está solo pues para despedir, ¿no? O para hacer nóminas, está justo para esto, ¿no? Para fortalecer esos vínculos entre los trabajadores, evitar que hayan trabajadores aislados, planificar apoyos, ¿no? Hacer grupos de entrenamiento en habilidades sociales dentro de determinados trabajos, pues por ejemplo en los sanitarios o en los docentes tan quemados últimamente, pues hacer esos grupos de trabajo donde puedan ir soltando, ¿no? Emocionalmente. Y luego, por otro lado, hay que trabajarse a nivel individual. Como decía Luis, bueno, pues normalmente tenemos la teoría o la creencia de llegar al psicólogo cuando ya no podemos más, ¿no? Pero en el momento que estamos sintiendo que, bueno, pues que no tenemos un buen manejo de determinadas situaciones, que nos cuesta comunicarnos o que nos cuesta relacionarnos adecuadamente, o incluso ser sinceros con nosotros mismos y decir, no estoy llegando a lo que me están pidiendo en este puesto, ¿no? Pues antes de llegar al punto de quemazón, siempre se puede recurrir a un profesional pues que con determinadas técnicas impida... Claro. Claro, que se dé pues esa ansiedad, esa irritación, esa tristeza, ¿no? Que al final lleva a que puedas tener un síndrome del trabajador quemado.
Que ya es oficialmente una enfermedad y que es motivo de baja laboral, por tanto. Pues
efectivamente, desde el 1 de enero.
Claro. Exactamente. Bueno, pues querida Sandra Martínez, neuropsicóloga y presidenta de la Fundación Neurón, como siempre, es un placer charlar contigo. Te mando un beso grande.
Lo mismo te digo, un beso enorme y cuidaros mucho.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE, estar informado.
Bueno, es tiempo de rebajas, días de compras, de aguantar colas, especialmente los fines de semana, que ojo cómo se pone todo. Y claro, se nos ha ocurrido hablar hoy de colas, de colarse, de técnicas y anécdotas. ¿Quién no se ha colado alguna vez? Otra cosa es que te haya salido bien, porque claro, hay gente que no se aguanta y llama la atención al que se está colando. Y luego yo creo que todos hemos sido víctimas, a todos se nos han intentado colar. Entonces, ¿qué haces? ¿Le dices algo? ¿No le dices nada? En fin, de eso hablamos esta noche con los oyentes en Aguertas.
Y yo creo que esto, Rosa, nos ha pasado a todos, que vas a un país extranjero y metes la pata sin querer.
En un viaje a París estaba haciendo cola en un self-service en el hotel y me dice uno que está al lado, como buen español, colón. Me había equivocado de fila y realmente pues me estaba colando.
Ay, pobre, pero esto fue un error.
Claro, ves carteles, no te enteras de nada. Tú te pones donde ves gente y dices, ¡ay va! Pues aquí no era.
Claro, claro, pobrecito, pero que se equivocó. Hay sí. Otras tácticas, otras técnicas más conocidas por todos. Está la típica de hablar mientras te cuelas, como si no quiere la cosa. El que llega diciendo, ¡ay, tengo una pregunta rápida! Se pone el primero y se cuela. O el que solo llevo dos cosas, ¿me dejas pasar? En fin.
En fin, pues eso. Vamos a escuchar otro que habla sobre eso, ¿no? Sobre las técnicas que utilizan otros y que a ti no te hacen gracia.
Pues a mí lo que más me molesta son esas personas que solamente llevan dos cosas y dicen, mira, perdona, ¿me dejas pasar? Que es que tengo mucha prisa, solo llevo estas dos cosas. Sí, sí, pase usted. Y resulta que sales a la calle cuando te ha tocado a ti y la encuentras hablando con alguna amiga que se ha encontrado. Y digo, esta es la que tenía tanta prisa.
Exactamente. Claro, prisa para hablar con la amiga en la calle.
Exactamente, no para hacer cola. En fin, hay muchas técnicas a la hora de colarse y muchas frases típicas también que empleamos para llamar la atención a alguien que se quiere colar. Cuéntanos también si alguna vez has intentado colarte y te ha salido mal, porque menudo chasco,
Te leemos en Facebook en La Noche de Rosa Rosado, también en Twitter, @lanoche_rosado, que también nos puedes seguir, y en el WhatsApp, que nos escuchamos, como siempre, en el 687-089770.
Enseguida te voy a hablar de un mundo que igual es algo desconocido para ti, como es la cetrería, una profesión con muchísimos años de tradición y a la que se ha dedicado toda la vida Damián Mateo.
Ser cetrero es un vínculo entre un ave y con instintos salvajes, en el que intentamos adiestrarla para un sistema de caza, para proyectos de educación ambiental o para sistemas de cría y conservación de especies, cones, azores.
Bueno, enseguida vamos a hablar con Damián y además esta noche retomamos nuestras charlas con Jero García. Le conoces de sobra por el boxeo, por la radio, por la televisión, por su fundación con la que sigue ayudando a chavales con problemas y a sus familias. Y con él siempre aprendemos mucho. Hoy vamos a hablar con Jero de la salud mental que tantos problemas está causando entre la gente joven, especialmente a raíz de la pandemia. Ahora, noticias. La niña de mis ojos, tiene una...